Mientras que nuestro país sigue recibiendo un flujo muy importante de inversión extranjera directa, las cifras de la balanza de pagos que se conocieron la semana pasada sorprendieron porque mostraron un déficit de la cuenta capital de unos 1.800 millones de dólares en el primer semestre. Vale la pena dedicar el espacio económico de hoy a repasar cómo vienen evolucionando los movimientos de capitales desde y hacia nuestro país. El informe que acaba de conocerse es una buena oportunidad y para eso vamos a charlar con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Tamara, buen día y bienvenida de nuevo a En Perspectiva. Hace tiempo que no te escuchábamos.
Muchas gracias, Emiliano. Es un gusto.
Tamara, los datos del Banco Central marcaron un déficit en la cuenta capital de unos 1.800 millones de dólares en el primer semestre del año. Ese es el dato que yo manejaba recién. Un número que, por lo alto que es, llama la atención. Vamos a meternos en eso. Pero quizás antes, ¿por qué no aclaramos qué es balanza de pagos, qué es cuenta capital?
Bien, la balanza de pagos es el registro de todas las operaciones que se dan entre Uruguay y el resto del mundo, entre agentes residentes y no residentes en determinado periodo. Acá vamos a estar analizando lo que sucedió en el primer semestre de 2010. En la balanza de pagos tenemos dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta capital. En términos muy generales y con riesgo de estar haciendo alguna sobresimplificación, podemos decir que en la cuenta corriente se registran los movimientos de divisas que están asociados a exportaciones, a importaciones y también al pago de intereses, pago de utilidades, mientras que en la cuenta capital, en cambio, se engloban movimientos asociados a transferencias de capital y al traspaso de activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes. Cuando nos referimos a un déficit en la cuenta capital, entonces estamos diciendo que hubo más salidas que entradas de divisas relacionadas con esas inversiones. Pero tenemos que ser cuidadosos igual en la lectura, porque la cuenta capital a su vez tiene distintos componentes que no siempre se comportan de la misma forma.
Bueno, vayamos por partes entonces. ¿Qué fue lo que sucedió en el primer semestre de 2010?
Bueno, como tú bien decías, el saldo de la cuenta capital fue negativo en 1.800 millones de dólares. Eso se explicó básicamente por una salida de fondos a nivel puramente financiero, mientras que la inversión extranjera directa, que también se computa en la cuenta capital, se mantuvo bien firme.
Ajá. ¿Cuán firme? ¿De qué magnitudes estamos hablando en la inversión extranjera directa?
Bueno, en el conjunto del primer semestre hubo un flujo neto de inversión extranjera directa de 790 millones de dólares. Allí, recordemos, se cuenta la inversión que hacen extranjeros en empresas que operan en Uruguay y también compras de inmuebles, compra de tierra por parte de extranjeros. Esos 790 millones de dólares que tuvimos en la primera mitad de 2010 suponen un aumento de más de 30% respecto de los niveles que se habían visto en el primer semestre del año pasado. No estamos en los niveles récord de 2008, pero el ingreso de capitales por este concepto es bien importante. Si lo medimos en años móviles, que es una medida habitual, tenemos un flujo neto de casi 1.500 millones de dólares y eso representa algo más del 4% del PBI de Uruguay. Y este es un número bien importante si nos comparamos con la región, por ejemplo. En el promedio 2005-2009, donde estamos tomando allí varios años de contexto internacional, de hecho bastante más favorables que el actual, la inversión extranjera directa en Argentina fue 2,4% del PBI y la de Brasil 2,1% del PBI. En el caso de Uruguay, en el primer semestre, en el último año móvil, estamos hablando de algo más de 4. Uh-huh. Esto está en línea con el hecho de que nuestro país ha ido ganando participación en los flujos totales de inversión que llegan a América del Sur. No tenemos cifras actualizadas para este último semestre, pero este es un fenómeno que lleva varios años y que probablemente se mantenga a la luz de las cifras que estamos viendo, al menos para Uruguay.
Bueno, pero a nivel financiero, Sin embargo, decíamos antes, se está observando lo contrario. En ese rubro tenemos salida de capitales.
Sí, de unos 2.600 millones de dólares en términos netos. Eso más que compensa el ingreso de capitales de casi 800 millones por concepto de inversión extranjera que mencionaba antes, y nos deja ese saldo deficitario de 1.800 millones que comentábamos al inicio para el total de la cuenta capital. Ahora, un elemento importante a tener en cuenta, sin embargo, es que en las cifras que manejábamos no estábamos teniendo en cuenta el rubro errores y omisiones. Este es un rubro que está por fuera de la cuenta corriente y de la cuenta capital, pero que en general se considera conjuntamente con el saldo de la cuenta capital, porque presumiblemente recoge otros movimientos de capitales financieros que no son registrados por falta de información. Ese renglón, el de errores y omisiones, fue superavitario en unos 800 millones de dólares en el semestre. Eso no revierte completamente, pero sí modera la lectura de esa salida de capitales registrada de 1.800 millones a la que hacíamos referencia antes.
Ahora, Tamara, ¿hay algún indicio de las causas? ¿Por qué se dio esa salida? Te pregunto por qué implica un cambio de tendencia, ¿no?, respecto de lo que observábamos en años anteriores.
Es verdad, en los últimos años Uruguay venía registrando persistentemente lecturas de superávit en la cuenta capital. El primer registro deficitario significativo lo vimos en el cuarto trimestre de 2009 y desde allí los valores siguieron siendo negativos en los dos primeros trimestres de 2010. Decíamos antes que el saldo negativo se explica básicamente por salidas de capitales financieros y allí hay algunos elementos a tener en cuenta. Por un lado es clave la incidencia del sector público, que mostró un flujo neto negativo de 1.000 millones en el semestre. El comunicado oficial marcó que ahí hay un impacto fuerte del BROU, que en el primer semestre aumentó los depósitos en el exterior y también compró valores del resto del mundo, y eso se anota con signo negativo en la balanza de pagos porque es una salida de capital. También hubo una salida de divisas por amortización de deuda del sector público que estaba en manos de no residentes.
Uh-huh. ¿Y a nivel del otro sector, del sector privado?
Bueno, si miramos exclusivamente los rubros de la cuenta capital que recogen los movimientos de capitales financieros que quedan registrados en la balanza de pagos, tenemos una salida neta de unos 1.500 millones. Pero es razonable pensar que la mayor parte de los movimientos no registrados que quedan en el rubro errores y omisiones sean justamente del sector privado. Así que si consolidamos los dos elementos, tenemos una salida más acotada de 770 millones, Emiliano. Uh-huh. Esto, recordemos, es sin contar los movimientos vinculados a la inversión extranjera directa. Solamente estamos considerando las partidas puramente financieras. El principal elemento explicativo de la salida de divisas acá es el comportamiento a nivel del sistema bancario privado, porque hubo un aumento de las colocaciones netas del sistema bancario uruguayo en el sistema financiero del exterior.
Bueno, para ir terminando, Tamara, vayamos al saldo de la balanza de pagos. El informe del Banco Central marca que fue un déficit de 470 millones de dólares. ¿Podemos ver cómo se llega a esa cifra y podemos ver qué quiere decir ese déficit?
Sí, cómo no. Para llegar al saldo de la balanza de pagos tenemos que incorporar a la cuenta corriente, porque hasta el momento estábamos comentando solamente entradas y salidas de divisas asociadas a movimientos de capital.
Sí, pasemos a la cuenta corriente. Hay que recordar qué es, ¿no?
Bien, el saldo de la cuenta corriente, que como decía al principio, refleja movimientos originados en exportaciones, importaciones y pago de intereses y utilidades fundamentalmente, fue superavitario, marcó un superávit de 500 millones en el semestre. Ese saldo superavitario, de todos modos, no alcanzó a compensar el déficit en la cuenta capital, aún corregida por el rubro de errores y omisiones, y de allí que en el primer semestre, cuando sumamos la cuenta corriente, la cuenta capital y el rubro de errores y omisiones, tenemos un saldo global de la balanza de pagos negativo en 470 millones.
Sí, a ver, son 470 millones de dólares que, si te seguí bien, surgen de un superávit en cuenta corriente de 500 millones y un déficit en la cuenta capital que, ajustado por errores y omisiones, se ubicó en unos 1.000 millones.
Exactamente, por supuesto son cifras redondeadas, pero ese es el saldo global que se puede leer como en definitiva como el balance de financiamiento externo de toda la economía. La contrapartida de eso, de ese déficit, es una pérdida de reservas del Banco Central por ese mismo monto, alrededor de 500 millones en el primer semestre.
¿Y eso es preocupante?
Bueno, eso no es algo que a nuestro juicio debería repetirse en los próximos meses. De hecho, tenemos la cuenta corriente con superávit, y esto no lo dijimos, pero de hecho el superávit creció en las últimas mediciones. Tenemos ingresos firmes por concepto de inversión extranjera directa, y los movimientos puramente financieros que marcaron, que estuvieron marcando esa salida de capitales que mencionábamos antes, están muy decididos por incididos por decisiones del sector público, como el caso del BROU que mencionaba antes. Como eso no necesariamente se va a repetir, no necesariamente deberíamos aguardar un déficit, un nuevo déficit de la balanza de pagos en la próxima medición o en las próximas mediciones, y entonces, en otras palabras, no necesariamente deberíamos esperar nuevas caídas en las reservas.
Movimientos de capital e inversión extranjera que muestran los últimos datos de la balanza de pagos. Ese era el tema esta mañana con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte, que volvía, que regresaba a estos espacios en perspectiva. ¿Por qué estuvo ausente Tamara? Lo comentamos en su momento, pero vale la pena sobre todo subrayar el resultado. Tamara terminó su maestría en economía y finanzas en la London School of Economics, que fue donde estuvo. Bueno, felicitaciones, Tamara.
Muchas gracias, Emiliano.
Bueno, y nos reencontramos en cualquier momento con otro de estos espacios.
Bien, hasta pronto.